A partir de este viernes pasamos a nivel 2 de alerta. No solo están el conjunto de la Costa del Sol Occidental, es decir, de los municipios agrupados en nuestra agencia sanitaria. No va a afectar tanto al tema de horarios de apertura, de actividad económica no esencial, porque eso está regido por las normas generales que ha implantado la Junta de Andalucía también a partir del cierre de esta semana para el conjunto de la comunidad autónoma. Pero sí que varían cuestiones relacionadas con aforos. Lo vamos a contar aquí en las noticias de Radio Istan. Empezamos. Lo dicho, pese a que la mitad occidental de la comarca todavía ni siquiera ha bajado de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, se ha acabado imponiendo un poco lo que es la media aritmética de los casos que se dan en diferentes municipios. Así, por ejemplo, Marbella pues ronda los 200 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Torremolinos o Fuengirola están en 72, 37 y poco más o menos por ahí andamos nosotros también en Istán, es decir, con bastante poca incidencia. Al final, toda la comarca pasa, o toda la, el distrito, todo el distrito sanitario pasa a nivel 2 de alerta. Y los horarios de apertura pues son los conocidos para toda Andalucía, es decir, hasta las 10:30 de la noche de forma general en toda la comunidad autónoma para el comercio y la hostelería. Pero en este nivel 2 de alerta, por ejemplo, para los velatorios y entierros se permiten 10 personas en el interior y 25 en el exterior, para las ceremonias religiosas y civiles 50% de aforo, para banquetes 100 personas en interior, 150 en exterior, máximo del 75% del aforo del lugar donde se desarrolle el evento. En hostelería y restauración pasamos a un 75% de aforo en el interior y se pueden llenar las terrazas, al 100% pueden estar. Para competiciones, eventos y entrenamientos deportivos, 400 personas en interior, 800 en exterior y hasta el 65% del aforo del espacio disponible. Establecimientos comerciales, 75% del aforo, cines, teatros y auditorios, 75% del aforo, transporte público, 100% de los asientos y 75% de plazas de pie, en este caso por lo que respecta ahí está en el 100% de los asientos. Y para el transporte privado, tantas personas o por plazas que tenga el vehículo. Para actividades ambientales, 10 personas en interior y 20 al aire libre. Y en los parques, pues pueden estar abiertos en general, con actividades máximo para 15 personas. Y ya para toda Andalucía, pues el cierre perimetral de las 8 provincias, solo se puede salir y entrar con causa justificada, el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana y reuniones de máximo 6 personas, salvo en el interior de los locales de hostelería y restauración, donde se mantiene en 4. El comercio de hostelería pueden abrir hasta las 10:30 de la noche. Y entre tanto, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido lo que llama la apuesta del gobierno por el municipalismo, que se traduce, según ha destacado, en un incremento de casi el 40% del dinero que se va a destinar a las corporaciones, especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, entre los que, por supuesto, se encuentra Istán. De 1.100 millones en 2019 se pasa a 1.578 millones. En este caso, como decimos, un nuevo paquete de ayudas directas a los ayuntamientos frente al COVID, dotado con 15 millones de euros y que llegará a todos los municipios, como decimos, de menos de 20.000 habitantes, que por otra parte es prácticamente el 90% de los de la comunidad autónoma. Así pues, ese incremento del 15% también de los PFEA y hasta 30 millones de euros más de la Patrica, es decir, de la participación de cada municipio en los impuestos que se aportan reporta a la Junta de Andalucía. Para los PFEA, la situación, que son fondos en definitiva para los ayuntamientos, también van a ir por encima de los 62 millones de euros. Según informa el diario Málaga Hoy, el colector principal de saneamiento integral de la Costa del Sol se encuentra en peligro de ruina, lo que obliga a poner sobre la mesa su renovación y cambio de emplazamiento, con el fin de avanzar en esta operación que afecta a una infraestructura de 23 kilómetros de longitud. Dicen que la Junta de Andalucía acaba de activar el procedimiento para contratar la redacción del anteproyecto que permita esta intervención. El valor fijado inicialmente para la elaboración de este documento es de proyecto es de 400.000 euros, un poco más, y el plazo es de 12 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 3 de mayo para proponer sus planteamientos. Ya en 2018 la mancomunidad, o mejor dicho, la empresa Acosol realizó un informe en el que decía que debido a la acción del mar y a la erosión de las playas en donde se ubica este colector, se encuentra en un estado de deterioro generalizado con el consiguiente peligro de ruina del mismo y de afección del dominio público marítimo terrestre. La predicción meteorológica se va suavizando a medida avanzan los días y ya en principio pues lo que cabe concluir es que tenemos un tiempo bastante inestable, con lluvias entre jueves y viernes, no tanto durante el día del viernes, podría volver la lluvia el sábado, y el frío, pues bueno, entre 5 y 6 grados de temperatura. Ya no establece AEMET una cota de temperaturas mínimas, quiero decir. AEMET ahora mismo ya no establece pues una altitud como aquellos 400 grados que pronosticaba a principio de la semana para la cota de nieve. Ahora mismo, si acaso a lo largo del sábado, pues por encima de los 1000 metros. Difícil verlo en las cumbres más próximas a nuestro pueblo. Quién sabe, a lo mejor si anda por ahí en algún momento de la madrugada o de la mañana se puede ver algo de nieve a lo largo de este fin de semana. De momento, lo más destacado, lo que digo, sí, baja las temperaturas hasta 5 o 6 grados durante el sábado y el domingo de mínimas. No bajan tanto las máximas, si acaso sí puede que el sábado, que podrían estar en torno a 14 grados, pero el resto de los días se mantienen entre 17 y 18 grados, unas temperaturas bastante más agradables y con tendencia a ir subiendo. En el arranque de la semana próxima volveríamos a estar en 21, incluso en los 23 grados que se esperan para el martes.
Las noticias en Radio Istán.
Victoria Ramos nos trae una vez más la sección habitual que nos acerca hacia el final de este tiempo de noticias, o al menos sirve de punto de inflexión. Las efemérides con Victoria Ramos y luego enseguida charlamos con Pilar Martín, que nos va a hablar de Doña Paquita.
...18 de marzo del año 45 a.C., la batalla de Munda. Julio César, como pretor de la Hispania ulterior, principalmente la Bética, gobernada por Neo Pompeyo el Grande, practicó una táctica de atracción política que trascendió a la Hispania citerior, la tarraconense, de Sertorio. Organizó un ejército permanente, redujo impuestos y concedió derechos municipales. Fue así como se ganó la confianza de Roma y formó parte del triunvirato con Craso en Oriente, Pompeyo en Italia e Hispania y él mismo, César, en la Galia. Pero tras la muerte de Craso y las intrigas de Pompeyo para retirarle el consulado de la Galia, César inició, en tierras itálicas, griegas y egipcias, una guerra civil contra aquel en el año 49 a.C. La guerra romana culminó en la batalla de Munda, cuya localización exacta todavía es motivo de controversia entre las proximidades de Monda, Málaga, de Osuna, Sevilla o de Montilla, Córdoba, aunque lo más probable es que se trate de esta última, a partir de la cual comenzaron los planes para la colonización definitiva de Hispania. En tierras peninsulares, la fase final de la guerra consistió en el asedio de una serie de ciudades de la Bética cercanas a Córdoba, con participación activa de los nativos. Mientras tanto, las luchas intestinas de los seguidores de uno y otro bando, los intentos de entregarse al ya dictador César y las represiones de las guardias pompeyanas, comandadas por Publio Accio Varo, Tito Atio Labieno y los hijos de Pompeyo el Grande, Neo Pompeyo el Joven y Sexto Pompeyo, marcaron durante varios meses la pauta del desarrollo de la sangriente contienda. Finalmente, el 18 de marzo del año 45 a.C., en la llanura de Munda, César consiguió encontrarse cara a cara con el ejército enemigo en pleno. En el feroz combate que se produjo, la resistencia desesperada de Neo y Sexto y sus tropas, conscientes de que no encontrarían perdón tras una derrota, consiguió hacer frente a la línea de César, cuya enérgica reacción al adelantarse en vanguardia logró mantener la formación sin fisura para que a su caballería muy superior le diera tiempo a caer sobre el flanco derecho y la retaguardia del enemigo. La batalla se transformó en una auténtica carnicería en la que, según fuentes de la época, probablemente exageradas, murieron hasta 30.000 pompeyanos. César se dirigió entonces a Córdoba, que encontró devastada por sus vencidos. La resistencia había terminado, solo le restaba recuperar el sur de la provincia. Sometida a la Bética y deshecho el ejército enemigo, César reorganizó la situación político-jurídica de la Hispania ulterior con metas fijas: escarmiento de los vencidos de forma durísima, neutralización de las corrientes pompeyanas por medio de una colonización profunda y afianzamiento de su figura con una serie de favorables medidas para aquellos nativos, pocos, que habían sido leales a su causa. Conseguida la puesta en marcha de todos estos objetivos, César regresó a su ciudad natal, Roma, a finales del año, para celebrar allí los tributos políticos y militares obtenidos en las provincias de la Hispania. Pocos meses después, prácticamente el día del primer aniversario de la batalla de Munda, el dictador fue asesinado.
Pilar Martín, muy buenas.
Buenas.
A ver, hay que hablar de doña Paquita, que es una mujer muy importante en este pueblo y que evidentemente pues ha dejado una huella en pues muchas personas, quienes la han conocido, porque la verdad es que ha pasado algo de tiempo, quienes la han conocido, como es su caso, usted, y quienes han oído hablar tanto de ella, pero también habrá quien no tanto, ¿no? Quien no haya oído tanto. Y estamos hablando de una persona, pues, de enorme trascendencia, ¿verdad? Aquí en Istán.
Pues sí, porque ha sido varias generaciones a las que ha educado. Sí. Y ha enseñado. O sea, que no solamente enseñar, sino educar.
Claro.
Porque antes había personas que decían los maestros para enseñar y los padres para educar. Pero ella hacía las dos cosas. Sí, las buenas costumbres, los buenos modales, la ética, todo. Ella lo llevaba todo para adelante. O sea que se veía que era maestra de vocación, vocación que le salía de dentro. Sí, eso sí.
¿A usted con qué edad le pilló? ¿Cuándo pudo coincidir con ella? Porque ella estuvo en activo hasta los años 60, ¿verdad?
Hasta el año 60, sí, yo me retiré, claro, antes ya que yo ya salí de la escuela antes que varios años antes que ella se jubilara. Uh-huh. Aunque estuvo, me parece que estuvo más tiempo del que le correspondía, algunos años más, me parece. Uh-huh. Y a mí me cogió, claro, si ella vino aquí recién pasada la guerra, ella ha estado todo el tiempo que ha estado. Uh-huh. antes, bueno, recién pasado, o quizás les pilló aquí, vino antes de la guerra ya. Total, que ella ha estado toda su vida, no se ha mudado de pueblo. Aquí es donde ha estado todo el tiempo. Sí.
Ah, se habla mucho sobre la educación en términos, sobre todo en esos tiempos, en términos entre anticuado y moderno, ¿no? Cuando la educación era más moderna. Yo intuyo, por lo que he podido leer y escuchar, que esta señora debía ser bastante moderna, bastante abierta, además por la simpatía, ¿no?, que despertó.
Bueno, es que ya se daban los tiempos que corría, por muy abierta que quisiera ella ser. Sí. Tampoco podía hacer lo que quisiera.
Claro, en el contexto de los tiempos, quiero decir, ¿no? Pero que incluso hasta ahí se valoraban más esas cosas, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué recuerdas de las clases de aquellos
claro.
tiempos?
Además, de las clases era la única maestra.
Sí.
Todas las niñas, todos los cursos eran para ella, evidentemente. Aquí no había nada más que ella la que daba clases. Había ella de niña y un maestro de niños. Pero parece que los niños, con la cosa esa de que tenía que ir con la cabrilla, que tenía que ir con el cochino, que tenía que ir al campo, faltaban más a la escuela que las niñas.
Ajá.
Ella tenía, yo recuerdo que en una ocasión, esa cifra no se me fue, llegó a tener, es que ya no sé si es hasta 92 o 62, yo estoy en que eran 92, todos los cursos.
Ella y sola, sí.
Ella sola, es que no había más maestra en el pueblo. Y yo me acuerdo que cuando entré a la escuela era, no había sitio para tanta. La sillita chica, una sillita de Enea, de esta, yo muchas niñas así, la sillita chica y encima de las piernas, el maletín, que eran maletines algunos de madera, de esos antiguos, y ahí escribíamos, encima del claro. maletín, porque que no había sitio para tantas niñas.
Claro, porque la escuela no era la que es hoy, era la antigua escuela.
No, que va, era otro edificio.
Una casa.
Una casa, es que también era muy pequeño para tantas niñas, ya te digo, cada una con su silla, aparte de la banca,
sí. Pero
en la banca estaban las mayores. Y imagínate usted que yo no sé cómo esa mujer escapaba con garganta, porque la manera de dar a cada curso, su lección, ella en la mesa. Y la de las niñas del curso alrededor de la mesa, la demás hablando por detrás, porque eso comprendo yo hoy, pero antes cuando éramos niñas no comprendíamos que aquella mujer estaba explicando, la demás hablando, terminaba de explicar ese curso. Venga, el siguiente, al primero, al de cuarto, al de quinto, curso por curso, explicar una y después ponerse a, y como ella tampoco le daba tiempo a darle de leer a tantas niñas, a las más chicas, a las que íbamos aprendiendo. Ya a las mayores ponía, tú le das de leer a esta y a esta, a un par de ellas. Pero ella cada día iba repasando también a las niñas, a las que le daba tiempo, a ver cómo iba, de lectura. Vaya, esa mujer que tenía una vocación, ahora también cuando tenía que rear, reaba.
Sí, no, que tenía su genio.
Ella con la mano, no usaba puntero para pegar y eso, y castigo, pero el castigo era la escritura. Repetir lo que fuera 100 veces, 200, las que según ella le pareciera, según era el fallo.
Sí, eso me parece a mí que la última generación, ya que lo hemos conocido, eso ha sido ya la mía. Ya después ya los críos no creo que les pongan a escribir mucho. ¿Eh?
Lo de repetir.
Sí, lo de repetir. Que yo hasta ahí de chico, hasta ahí me ha pillado un poco lo de tener que repetir en la pizarra.
Pillado, 200, 300, según ella viera el delito.
Sí.
Bueno, pues ya le digo, una mujer muy, muy, muy trabajadora. Imagínate que aquí se hizo un salón, ya cuando se pasó la que tenía en el pueblo, que más arriba, no sé si conocer a la parte del Calvario, se hizo escuela de niñas. Bueno, yo no sé qué material, lo que fue, que cuando llevaba, después de ese aula tan pequeña que tenía, pues mira, un salón grande, se hizo, y a, no sé si fue un par de cursos, o tres, no sé, estuvo más, el techo tuvo una grieta por el centro, y ya ella decía que no, allí debajo ya ella pensaba que fuera a caer el techo, con que un saloncito, que era la cuarta parte del salón, muy pequeñito, allí metió, por la mañana una, por la tarde otra, porque ya en esa época cuando se hizo el salón nuevo, vino ya vino otra maestra, En el 60 sería, vino otra maestra.
Sí.
61. Pero no recibió de nada el salón grande, ya le digo, porque cuando llevaba un par de años sería, o poco más, o tres, con la grieta aquella, ya otro, ya allí mismo, en aquella misma edificio, pero como un pasillo que había para pa llegar de la vivienda, que la hicieron junta al salón, de a la clase, como un cachito que había para pasar de la casa de a la clase,
sí.
allí nos daba las clases. Allí no tenía ni mesa. Un barril de la leche en polvo, que entonces mandaban,
sí.
Un barril de la leche en polvo que mandaban, boca abajo, esa era la mesa que tenía.
Sí.
Y ella de pie, porque no tenía sitio ni para poner la silla, con que imagínese.
¿Y qué he podido leer? Que además iban ustedes con bastante ilusión también al colegio, entre otras cosas, porque se pasaba hambre aquí en Istán, y quizá en el colegio era donde se podía comer algo más, ¿no? En momentos muy difíciles.
Bueno, yo...
O quizá ya usted no, ya no le ha pillado eso.
No, a mí me ha pillado, pero yo no sé si todavía tanta no habría, ya yo le puedo contar por mí. Daban las meriendas, porque todavía clase por la mañana y por la tarde. Y se llevaba un tachito pan y daba un queso que mandaron, la merienda, y después la leche en polvo por la mañana.
Uh-huh.
Pero decía, ella decía, esta hay que tomársela porque es muy nutritiva, porque la leche tiene alimento, que yo de qué.
Claro.
Íbamos con el vaso. Sí, ahora, perdón, eso del hambre que...
Tanto como eso, vale.
Tanto como eso yo no lo he conocido.
Sí.
Pero también eso de la merienda también fue muy poco tiempo, porque también le digo, aquel queso era buenísimo, que es lo único bueno que mandaron, porque la leche y otra cosa que mandaron no valía nada. Queso, y lo dieron un año nada más, porque la merienda fue un año por aprovechar aquello, el queso aquel.
Claro, es que...
Dígame más.
Claro, yo lo que tengo son historias escritas que he ido leyendo, información que me mandan, pero eso mejor que usted no lo sabe nadie, claro. Y ahora hablan
sí,
entre ustedes.
Puede saber otras, como yo más o menos que asistieron
bueno,
con ella.
Claro, claro, usted y otra. Y eso le decía, que hablan entre ustedes de, pues no sé, de la misma generación y eso, recuerdan, ¿no? Esos días con cariño, ¿no?
Bueno, claro, entonces había mucho respeto a la maestra. Un respeto, cuando quiera que no la encontrábamos, era doña Paquita, ¿cómo está usted? Nos explicaba, yo bien, ¿y usted? Yo bien, gracias. Otra cosa nos enseñaba, que la forma de sentarse, que cuando te levantas de algún sitio que tú vayas, no tienes que arrastrar la silla formando ruido, que hablando con alguien no mire el reloj como diciendo, que tengo prisa. Muchas cosas, mucha ética y muchos modales, que hoy nos daba también por la tarde clases de bordado, que era por la mañana la escritura, eso por la tarde bordado, cosas que ya parece hoy anticuadas, pero que entonces gustaban.
¿Y la relación con los padres, que ahora está tan cuestionado a veces, la relación entre padres y profesores y demás? ¿Cómo era entonces?
Pues entonces también se iba, algunos padres también iba a hablar con ella, pero... Entonces los padres me parece que estaban... ¿Tú sabes lo que le decía a los padres? Que doña Paquita me ha pegado cuando... Usted le deja de ir. Usted, encima los padres muchos decían, usted le tiene que dar una torta, se la da. O sea, aquella es la que tenía que...
Sí.
Que educarlo y que meterlo por vereda a los niños. Usted no le importa darle una torta, si le tiene que dar, se la da. Hoy le da una torta a un niño, a un maestro, a un niño... Y van los padres y se lo comen.
Sí.
Es que ha cambiado todo, el 100% la vuelta da. Porque el maestro antes tenía más libertad para pegarle a los niños.
Claro.
Y hoy no le puede tocar a un maestro a un niño, ni decirle, no tiene vergüenza. Aunque sea verdad, no se lo puede decir, porque el maestro me lo ha dicho. Porque, ya le digo, yo eso es lo que he vivido. Un respeto a la maestra que hoy se lo tienen unos sí y otros no. Y los mismos padres, uno lo respeta y otro no, porque... ¿Eh o no?
Claro, sí, por eso, lo preguntaba, digo, hombre, tampoco es cuestión de cometer excesos, ¿no?, que se cometían en el pasado, pero claro, hay cosas que han podido cambiar para peor, otras muchas para mejor también, por supuestísimo.
Sí, hombre, evidentemente, de todo, habrá y habido, pero...
Sí.
En eso de maestro, antes respetaba más que ahora.
Bueno, pues. ¿No? Pues aquí estamos bastantes años más tarde charlando sobre el legado de doña Paquita, ¿verdad? Algo significará eso, ¿no? Sin duda alguna.
No, doña Paquita aquí en el pueblo no se olvida. Claro. Es más, aquí se hizo un edificio, después se le puso grupos con la Francisca Rodríguez, se le puso el nombre de ella.
Sí, sí, sí.
Otro grupo que se hizo después. Ya después hay para cada curso un maestro. O una maestra para cada curso, pero ella los tenía todos.
Sí, sí, sí. Pues.
Y antes.
Sí.
Que hoy por eso va, como hay tantos maestros y con llevar los niños la mochila, la carga de libros, y como antes con un libro, pues ahí teníamos todos los cursos. Y ella hacía lo posible porque aprendiéramos. Sí. Dentro de lo que había, pues.
Ahí volvemos a lo mismo, que igual ni lo de antes ni lo de ahora tampoco, ¿eh? Que va mucho libro, me parece a mí que un poquito de negocio hay ahí, ¿eh? En la venta del libro.
Sí, se ha pasado de un extremo a otro,
sí,
sí, pero
sí.
En eso y en todo.
Sí. Pues Pilar, me alegro muchísimo de haber charlado con usted, me ha encantado, además me ha ayudado a conocer mejor la figura de Paquita, sí.
Sí, que lo malo es que después me acuerde de algo que ahora no me haya salido, pero
pues aquí, como estamos hablando por teléfono y tiene mi número, si le apetece llamarme y contármelo, me lo cuenta tranquilamente. Eso o lo que usted quiera.
Ah, vale, muy bien, gracias.
Venga, pues muchas gracias.
Nada, a usted, adiós.